Kirol Gaua. Con Eduardo García y Emilio Pascual.
Pasan 6 minutos de las 10, Gabón. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía deportiva de Radio Euskadi y Radio Vitoria. A esta noche de lunes en Kirol Gaua, 6 de febrero, lunes en el que todo el mundo mira hacia Turquía y hacia Siria, con ese terremoto que ha causado miles de víctimas y de que también lo haremos esta noche aquí, en este programa, con mucho que contar hasta las 11, como siempre junto a Emilio Pascual. Gabón, Emilio, ¿qué tal?
Gabón, Edu, saludos a todos los oyentes de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Efectivamente, uno de esos días en los que el deporte pasa a segundo plano con lo ocurrido en Turquía y, como bien decías, enseguida estamos allí. Ha comenzado la segunda vuelta en primera división y la verdad es que ha comenzado en una jornada en la que han cambiado muchos análisis en función de los resultados que han acontecido. Lunes de embajada también para el mago de Amezqueta y, Edu, muchas cosas más.
Por ejemplo, los partidos que tenemos en juego ahora mismo, tanto en primera como en segunda división. El de primera está con el empate inicial a cero entre el Rayo y el Almería. Un partido importante, puesto que el Rayo, el equipo de Iraola, está metido, como sabéis, en la pelea por los puestos altos de la clasificación. Enseguida vamos con más detalles de esos partidos que están en marcha, como decimos, y también con esa presentación de invitados. Hablabas de Joaquín Altuna, embajador del Athletic en este mes de febrero. Obviamente hablaremos con él de esa cuestión y también, por supuesto, de cómo le están yendo las cosas bien, muy bien, en el Parejas. Y se pasará por este programa Javi Ruiz de Larrinaga, el seleccionador vasco de ciclocross, que sabe perfectamente cómo se manejan los dos monstruos, tanto Wout van Aert como Mathieu van der Poel, que se han vuelto a exhibir este fin de semana en los campeonatos del mundo, con éxito con maillot arcoiris para el corredor neerlandés. El de segunda es el Burgos Las Palmas, que no me actualizaba al F5, que suele pasar, y también está con empate a cero en el marcador. Y la pregunta de la noche, que tiene que ver con ese inicio de segunda vuelta que ha cambiado un poco la lectura, como decía Emilio, de las cosas. La Real pierde ante el Valladolid, aunque sigue arriba. El Athletic, que parecía lejos de la lucha por Europa, suma 3 que le permiten estar cerquita de nuevo. Osasuna no se descabalga pese a su empate en esta última jornada. En fin, ¿cómo veis este inicio de la segunda vuelta? ¿Qué os ha parecido lo que ha dado el fin de semana futbolístico para los 3 primeras? Y ojo, ¿qué os ha parecido, por ejemplo, lo que ha hecho Villalibre en segunda, con los 2 que le enchufó a Leibar en el derbi y en su estreno como jugador del Deportivo a la vez? Os leemos, como siempre, en nuestro WhatsApp, en 688-840-840.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
29.533-29533, serie 19.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Kirol Gaua.
10:09, comenzamos ya esta noche en Kirol Gaua, este lunes 6 de febrero, en el que, como decimos, lo que está pasando a nivel deportivo, por ejemplo, es empate a cero entre Rayo y Almería en primera, el empate a cero entre Burgos y Las Palmas en segunda, lo que hemos contado del fin de semana, los resultados y demás, queda obviamente en un segundo plano porque todo el mundo está mirando, Emilio, ahora mismo hacia Turquía y hacia Siria, donde ya es madrugada prácticamente, porque allí ahora mismo tenemos puesto el corazón con las personas que han sufrido y siguen sufriendo los efectos de ese devastador terremoto que ha asolado el centro de Turquía y que se ha afectado también a una zona importante de Siria en esta jornada de lunes.
Naturalmente, 2 terremotos, miles de muertos, y hemos querido lógicamente buscar primero la solidaridad máxima con aquellas personas que están afectadas por lo acontecido allí y, por supuesto, el vínculo vasco, que en este caso pasa por el mundo del fútbol, porque tenemos a varios jugadores actuando allí. Afortunadamente se encuentran en perfectas condiciones y nos espera uno con pasado en el Athletic, pasado en el Deportivo a la vez, también en el Zaragoza, y que, no estando en el epicentro del problema, lo ha vivido, entendemos, Edu, de manera absolutamente directa.
Sin duda. Hablamos de Borja Sainz, el jugador de Leioa, ahora enrolado en las filas del conjunto belga Girensunspor. Una ciudad que está, Girensun, está al norte, en la costa del Mar Negro, alejada de la zona del epicentro, pero creo que también afectada de alguna manera por lo que ha sucedido hoy en todo el país. Afectada, quiero decir, en cuanto a sentir los temblores, esas réplicas que se han ido produciendo a lo largo de la jornada. Y Borja Sainz nos espera ya a esta hora de la noche, a las 10:10, a las 12:10 en Turquía, para contarnos cómo está viviendo y cómo ha vivido este día tan tremendo. Borja, saludos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues bueno, al final es difícil, te queda mal cuerpo, al final, bueno, tampoco aquí no ha pasado gran cosa, pero bueno, ha habido ha habido un poco de movimiento y aparte al final es lo que te digo, al final es una tragedia que ha pasado aquí, al final no estoy en España y pues la verdad que un poco duro y bueno.
¿Cómo ha sido el día, Borja? ¿Cómo te has enterado? Evidentemente el epicentro está, digamos, en el centro del país, tú estás en el norte, en la costa prácticamente del Mar Negro, pero ¿cómo ha sido el día? ¿Cómo habéis amanecido ahí en Turquía?
Bueno, pues bueno, yo estaba en el club, estaba con un compañero, bueno, al final teníamos partido, bueno, yo me he levantado, he recibido mensajes de mi familia, de mis amigos, que a ver si estaba bien y tal. Y en ese momento no, en nuestra ciudad no había pasado nada y bueno, nos habían comentado que se suspendía el partido por lo que había pasado. Y bueno, nos hemos levantado y bueno, nos íbamos a ir ya para casa y de repente pues hemos notado un movimiento en la cama, en la televisión, en las lámparas y bueno, un poco de susto porque al final es una situación que no te la esperas. Pero bueno, como te he dicho, gracias a Dios estamos bien, mi alrededor está bien, mi entorno está bien, mi preparador físico también que estaba en casa está bien y gracias a Dios espero que todos los desaparecidos que bueno, ya tanto como futbolísticamente como gente de todo Turquía y Siria, que puedan encontrarlos y que sus familias estén bien.
Bueno, tú procedes como nosotros, ¿no? De aquí de Euskadi, de Leioa, y afortunadamente para ti no tenías ningún tipo de experiencia, entiendo, en este tipo de situaciones, ¿no? Hablábamos durante la tarde, nos decías que estabas en estado de shock. Es una experiencia muy difícil de contar y muy difícil de expresar, ¿no?
Sí, bueno, al final la verdad que está siendo un mes un poco raro, un poco duro, porque al final es lo que te digo, al final estás lejos de la familia, lejos de tu casa, de tu entorno, y al final, como dices tú, esto no te lo esperas y es un palo duro.
Nos decías que tenías conocimiento de desaparición de algunos jugadores, incluso del fallecimiento de un portero.
Sí, bueno, después de horas han salido comunicados de que un portero estaba en busca y a las horas pues hemos recibido que ha fallecido y bueno, al final es noticia dura porque bueno, hace 2 semanas, como te digo, nosotros estábamos jugando allí y podría haber pasado lo mismo, pero bueno, gracias a Dios, lo que te digo, estamos bien y lo que te digo, espero que todo el mundo ayude a encontrar a esa gente que esté en precaución.
Todavía no sabemos el número exacto de fallecidos, pero ya va a superar seguramente los 3.000. Hay todavía muchísima gente desaparecida, edificios que se derrumban casi minuto por minuto porque la sacudida ha sido tremenda. Borja, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está la vida en tu ciudad? Ya digo, al norte, afortunadamente, pues alejados del epicentro del terremoto, de la zona más trágica, pero ¿cómo se vive en la calle? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están los turcos después de lo que ha pasado hoy?
Bueno, al final lo que te digo, al final, aunque no haya pasado aquí, es una sensación un poco rara. Al final la gente está un poco paralizado todo. Al final están ayudando también a esas ciudades que ha pasado esa tragedia. Y bueno, como te digo, mucho tráfico, mucho caos y la verdad que espero que todo esto pase rápido porque la verdad que es un palo bastante duro para toda la ciudad y bueno, ya habéis visto que al final es una catástrofe y, sí, sí. Y nadie desea nada que ocurra.
Bueno, de hecho, Gaziantep, que es una ciudad que está muy cerquita del epicentro, es una ciudad que está muy vinculada a la historia del fútbol vasco, en este caso del Deportivo Alavés, porque fue el lugar en el que comenzó la andadura europea del Deportivo Alavés, en aquellos tiempos de Mané. año 2000, 1999, pues Borja Sainz era todavía un niño, pero seguramente en el club, cuando estuvo en el Deportivo a la vez, le habrán explicado efectivamente los pasos que más tarde derivaron en la gran final de Dortmund. O sea que hasta por aquí tenemos un vínculo futbolístico, ¿no? Lo que es evidente, Borja, también nos decías que hoy tenéis partido, todo como es natural y como es normal, no se puede entender de otra manera, se ha suspendido. Y ahora la incertidumbre es total y absoluta, incertidumbre y hasta un punto de miedo, porque ha habido dos terremotos, uno muy cerquita de Turquía y Siria, luego el que se ha producido muy cerca del centro por Gaziantep, de además una magnitud tremenda, 7,8 y 7,6 en la escala Richter. O sea que el miedo es libre y es humano, ¿no? Y entonces ahí el personal, vosotros estáis muy lejos, muy cerquita del Mar Negro, pero el grado de preocupación tiene que existir.
Sí, bueno, porque al final lo que te digo, al final no es lo que pase al final está lejos, dentro de lo que cabe nosotros estamos seguros, estamos bien, pero bueno, lo que te digo es el mal cuerpo que se te queda al final cuando ves esas cosas y al final lo que te digo, que compañeros de trabajo, de oficio, al final ves que están desaparecidos y al final pues... Se te queda mal cuerpo porque al final no te esperas lo que ha sucedido.
Borja Sainz, jugador del Giresunspor en Turquía, de Lilloa, ya lo saben, está bien, está tranquilo, está sano, aunque evidentemente muy preocupado por todo lo que ha sucedido en esta jornada en ese país. Y a quien agradecemos, Borja, te agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutos para contarnos de primera mano cómo se está viviendo en Turquía esta tragedia, ya muy por encima del fútbol, muy por encima del deporte, muy por encima de cualquier cosa, aquí lo que prima es lo humano. Borja, un abrazo, cuídate mucho y gracias por estar esta noche en Quirolocagua.
Muchas gracias y solo quería decir que bueno, que a mi familia y a mi entorno que estoy bien y gracias a Dios espero que no pase nada más.
Ahí queda el mensaje, Borja, gracias.
Un abrazo.
Gracias, adiós.
Adiós, el mensaje queda quedado para toda la familia. Un tremendo abrazo enorme para Borja Sainz, toda nuestra solidaridad para el pueblo turco y sirio y evidentemente no nos queda sino lamentar e intentar en la medida de nuestras posibilidades ayudar a que se atenúe en la medida de lo posible, insisto, pues los efectos de los dos terremotos y que se quede ahí, que no haya más problemas en cuanto al temblor de la tierra. Tenemos, Edu, que retomar la actualidad deportiva del día, que en este caso con respecto a lo que acontece ahora mismo pasa por el gol logrado por el Rayo Vallecano, 1-0 vence el Almería, que dejaría el conjunto de Andoni Iraola con 32 puntos, quintos en la clasificación. Impresionante el trabajo del técnico guipuzcoano. Mientras que en segunda continúa el duelo entre Burgos y Las Palmas, importante para la zona alta de la clasificación con empate a cero. Luego de un fin de semana que ha tenido de todo, la Real estaba de cine y cayó en casa, el Athletic se ha visto beneficiado por su resultado y los resultados de los demás, y Osasuna sigue sumando.
Y la Real con toda esa nómina de jugadores ausentes por lesión o tocados porque los entrenamientos son duros y porque la temporada también está siendo exigente, no pudo pasar de la derrota, en ese caso entre el Valladolid, en un partido que no fue malo el equipo de Imanol, pero que no le dio para ganar. Chema Oliden, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Si alguien no sigue su cuenta de Twitter, la de Chema Oliden, que la siga, por favor, arroba Chema Oliden, porque apuntaba una cosa muy interesante esta mañana, que ya la dejó también caer, más que caer, la lanzó Imanol en la previa del duelo ante el equipo de Pacheta. Van a venir momentos malos, va a venir un momento de bajón, y ese momento de bajón ahora, Chema, está motivado porque el equipo está cascadísimo.
Yo no sé, evidentemente no puedo anticiparlo con una garantía al 100% qué es lo que vaya a suceder, si efectivamente la Real va a entrar en una crisis de resultados, de juego, o qué es lo que ha pasado, si va a mantener el tipo como lo ha hecho hasta ahora. Pero es evidente que hay signos que delatan la posibilidad de que efectivamente lleguen tiempos complicados para la Real Sociedad. Y esto lo viene anticipando Imanol desde hace algún tiempo. No es algo que haya surgido de repente, por generación espontánea, sino que realmente el técnico de la Real Sociedad, que es quien mejor conoce cómo están las cosas por dentro, porque es que ahora, pues por la forma de trabajar de los clubes, el acceso de los medios al trabajo diario es mínimo, prácticamente inexistente. Tenemos que fiarnos, lógicamente, de la palabra de los que sí están trabajando desde dentro, y uno de ellos, y sin duda el más autorizado, es el propio Imanol. Imanol viene hablando desde hace algún tiempo, y además es una muletilla que ha utilizado en varias oportunidades cuando se le ha preguntado por las metas y los objetivos que el equipo podía conseguir. Aquello de de momento nos ha alcanzado, veremos hasta dónde nos llega. Claro, hecho, sonaba raro al principio, cuando la Real encadenaba triunfo tras triunfo, decías, bueno, pero si esta Real va embalada, si esta Real puede con todo, si esta Real Sociedad se supera ante la adversidad, pero claro, cuando ya los problemas comienzan a superarte, cuando ya empiezan a desbordarte, cuando ya no encuentras soluciones para conseguir los mismos resultados que obtenías antes, claro, empiezan a replantearse muchas cuestiones y bueno, pues lógicamente los entrenadores, que además están acostumbrados a vivir en el alambre, son conscientes mejor que nadie de que esto puede suceder y de que puede tener consecuencias graves. Entonces, bueno, a partir de ahí habrá que ver qué es lo que sucede y cómo negocia y cómo gestiona la Real Sociedad esta situación. Yo no sé si considera la anómala, porque evidentemente yo recuerdo una anécdota, si os acordáis, el primer año de Xavi Hernández al frente del FC Barcelona, una de sus obsesiones era acabar con la plaga de lesiones que padecía el primer equipo. Cambió los servicios médicos del club, incluidos fisioterapeutas, los recuperadores, es decir, prácticamente todo. Y por momentos dio la impresión de que la situación estaba bajo control, hasta que de repente en una semana se le caen 7 jugadores.
Sí, sí, pero
7. En una semana más especialmente dedicada para el Barça. Bueno, pues es lo que hay. Entonces, claro, medir sin demasiado conocimiento de causa exactamente qué es lo que está pasando y la importancia de lo que está sucediendo y cuáles pueden ser las responsabilidades que se pueden derivar de todo esto es muy, muy complicado, sobre todo desde fuera, ¿no? Es verdad que es duro, es verdad que es difícil y es verdad que es delicado. Esto es absolutamente irrefutable, pero, insisto, complicado hacer un diagnóstico claro y contundente sobre lo que está pasando.
Bueno, aquí llega un marciano, lleva 4 meses fuera del fútbol y de Euskadi, y dice, la Real está en crisis, lleva 7 derrotas consecutivas y ha bajado prácticamente a la segunda división. Bueno, habrá todo que contextualizarlo, ¿no? Bueno, hay que decir que el calendario a corto no es matador, ni mucho menos, entre comillas, con Español, Celta, Valencia, Cádiz, Mallorca y Elche a corto plazo, afortunadamente, aunque nunca se sabe, porque en la segunda vuelta todo el mundo se juega tanto que cada partido es una emboscada. Pero, efectivamente, asumiendo que el mérito es tremendo, y que el equipo está demostrando y dando un ejemplo de superación partido tras partido, de cara a esta segunda vuelta que acaba de comenzar, Chema, yo creo que en la medida de lo posible la Real debería estudiar cómo minimizar el tema de las lesiones, porque no se puede rozar permanentemente la excelencia, que es lo que el equipo está haciendo hasta ahora, sorteando el asunto de los problemas físicos.
Sí, hombre, yo me imagino evidentemente que están trabajando en ello. Saben que tienen un problema muy serio que resolver y imagino, entiendo que han puesto manos a la obra y están intentando en la medida de lo posible pues que los daños que se deriven de esta tesitura sean pues lo menos acusados que posible, ¿no? Pero claro, es que afrontar lesiones graves como las de Sadik, por ejemplo, o la de Oyarzabal, que acaba de venir de una recuperación, la de Carlos Fernández, que no acaba todavía de reaparecer, a las que se unen, por ejemplo, otras que vienen incluso de tiempo atrás y que se van agravando con el paso del tiempo, como es la de Merino, la recurrente de Silva. No sabemos qué pasa con Cho. Ahora, ayer el propio Imanol reconocía que no hay fecha para su retorno.
Ya veremos cuando vuelve. Sí,
claro, estamos sin lateral derecho. Hay 3 jugadores, han caído los 3. Es decir, claro, evidentemente en un club que se nutre la cantera, pues hasta cierto punto la fábrica de Zubieta puede responder a las necesidades del equipo puntualmente.
Sí, pero hasta cierto punto.
Claro, pero no así, no toda la temporada y menos para responder a las exigencias elevadísimas que plantea el fútbol de alto nivel en el que la Real Sociedad está instalado. Y, como decía uno, afortunadamente, entre comillas, y que se me entienda, la Real está fuera de la Copa. Es que si no, no sé realmente qué es lo que podría pasar si la Real tuviera que seguir afrontando una competición con partidos cada 3 días, ¿no?
Y para que el marciano no se despiste, la Real, pese a perder ante el Valladolid, tiene 39 puntos y le saca 8 al quinto clasificado, lo que significa que sigue teniendo 8 de colchón en la pelea por estar la próxima temporada en la Liga de Campeones. Así que crisis, what crisis, como la canción aquella o el disco aquel, ¿no?
Exacto.
Chema, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, compañero. Ha marcado el Rayo el segundo frente al Almería, así que Rayo Vallecano 2, Almería 0, corrobora su excelente clasificación el conjunto de Andoni Iraola y sigue a 0 el duelo entre el Burgos y Las Palmas. Hemos hablado de la jornada negativa para la Real, sin embargo el Athletic ha sido el gran beneficiado, salvo en el caso del encuentro del Rayo Vallecano de momento, de la jornada por su victoria y por el resultado del resto de rivales directísimos. Alberto Negro, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Caiso Gabón.
Pues fíjate, la grandeza del fútbol. El jueves decíamos que si no se ganaba el Cádiz, la temporada estaba prácticamente amortizada en Liga. Y resulta que ganas, palman todos y Europa 2 puntos.
Sí, lo cierto es que pues cambia la perspectiva pues prácticamente en 72 horas. Incluso eso decíamos el jueves, pero es que el viernes durante el partido, a la altura del minuto 25, viendo cómo había salido el Cádiz y viendo que el Athletic estaba bastante fallón y que en ese momento el marcador era de empate a uno, más de uno en San Mamés se tentaba la ropa. Sin embargo, a partir de ahí se revolucionó el juego, el Cádiz demostró tremendas flaquezas en el capítulo defensivo y el Athletic consiguió la victoria ganando de manera contundente. Eso fue un auténtico alivio que luego a lo largo del fin de semana con los resultados de otros equipos pues ha vuelto a poner a los de Txingurri Valverde a dos puntos de la posibilidad de clasificarse para Europa, con lo cual las cosas obviamente se ven de otra manera, pero eso sí, siendo conscientes de que el calendario es complejo porque ahora mismo el Athletic tiene dos salidas consecutivas donde si quiere seguir subido a ese tren, está obligado a puntuar o algo más, bien en Valencia o en el campo del Atlético de Madrid.
Y con la Copa en el horizonte, que tampoco se puede olvidar, así que a ver si nadie se despista porque los otros compromisos son exigentes. Para el del Valencia, para el del próximo sábado, es seguro que Yuri no va a estar. Lo que espera el Atlético es que se pueda estar para el del Atlético de Madrid. Y eso va a depender de que las alegaciones presentadas al acta del partido ante el Cádiz prosperen, Alberto, para que sea retirada la primera de las dos amarillas. Creo.
Sí, contra el Atlético de Madrid va a estar.
Eso sí.
lo que no sabemos es en qué condición.
Exactamente, con cuánta carga de tarjetas.
Sí, porque le mostraron dos el viernes. La primera, yo creo que es un error flagrante del colegiado, donde además en el acta dice, por derribar a un contrario en la disputa de un balón de forma temeraria, Yuri se tira. Pasa lejos del balón, pero pasa lejos de Fali, el jugador del Cádiz, que es el que pisa a Yuri Berchiche. No hay ni falta, por lo tanto, ni motivo de tarjeta y, desde luego, lo de forma temeraria pues no entra prácticamente en ningún lado. El Athletic ha pensado también a lo largo de la jornada de hoy si alegar ante la segunda cartulina amarilla y viendo que hay un contacto, aunque no es demasiado notable, pues ha preferido gastar balas en esa segunda alegación ante el comité de competición. Esto quiere decir que Yuri va a ser baja en Valencia, como apuntas. La clave es que el Athletic quiere que después del partido de Mestalla Yuri Berchiche tenga el contador a cero de cartulinas amarillas y no en cuatro, si es que no prospera la alegación presentada por el conjunto rojiblanco. Hay que esperar al miércoles, que es cuando dictamina sus decisiones el comité de competición.
Ha sido este un fin de semana marcado por los goles de jugadores rojiblancos o exjugadores coyunturalmente rojiblancos. Y en ese sentido, Alberto, ¿qué análisis se hace, por un lado, con el hat-trick de Ollán Sanzet, un hombre muy importante y que acaba contrato igual que Nico Williams en 2024? ¿Y cómo ha caído en el entorno rojiblanco el brillante inicio de Villalibre, que mañana comentaremos un poquito con más datos, porque hay ciertamente reseñas históricas muy bonitas que comentar a este respecto? ¿Cómo ha caído el doblete de Villalibre en Vitoria? Todos conocemos un poco cómo son las redes sociales y, claro, el que dice, mira, aquí no valía, y resulta que llega allí, debuta dos goles y dos golazos en un partidazo en 28 minutos. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, pues satisfacción yo creo que generalizada, porque Asier Villalibre es un jugador que cae muy bien en la parroquia Atletisale por líneas o en líneas generales, ¿no? Y en este sentido, verle que debuta y que marca dos goles provoca eso, satisfacción por el rendimiento ofrecido en esa media hora del derbi ante la Sociedad Deportiva Eibar. Luego habrá, y lo hay de hecho, pues aquellos que piensan, mira, si en media hora ha metido dos goles, ¿qué ha hecho Ernesto Valverde para darle tan poquita bola en lo que llevamos de temporada? Pero es algo que también ocurrió, por ejemplo, con Marcelino García Toral a lo largo de la pasada campaña, que prácticamente solo le dio bola en su primera temporada, pero cuando ya los objetivos estaban realmente cubiertos y se veía que no se podía rascar competición continental. Me refiero al tramo final de la Liga, después de las dos derrotas de Copa ante la Real y el FC Barcelona. Fue el momento en el que más jugó, pero cuando el equipo ya estaba de capa caída. Creo que es importante para el jugador el llenar la mochila de motivación y es importante también para los aficionados ver que el futbolista pues tiene gol. Lo que ocurre es que estamos hablando de media hora, ojalá esto se pueda dilatar durante más tiempo. Lo que sí demostró Villalibre es que es un jugador que resuelve muy bien las situaciones al primer toque. En el último año en el Bilbao Athletic, Emilio, creo que marcó 19 o 20 goles, no tengo el dato ahora
23.
Ahora mismo.
23,
pero de los 23, 19 o 20 fueron tan solo a un toque.
Sí.
Tan solo al primer toque, lo que le demuestra la capacidad que tiene de encontrar la portería rival sin realizar controles orientados o ningún tipo de jugada para intentar batir al guardameta rival.
Y luego nos encantó sus manifestaciones, la frialdad, la humildad y la honestidad con la que se trasladó su opinión hacia los medios de comunicación luego de esa euforia que tenía tras el doblete conseguido en el derbi con el Eibar. Perfecto, Alberto, no te preguntamos por Joaquín Altuna porque le tenemos ya en directo, así que será él el protagonista el que nos cuente lo que significa ser embajador del conjunto rojiblanco. Así que gracias, un abrazo y Gabón.
Seguro que él os lo cuenta mejor y os lo transmite mejor, agur.
Gracias, Alberto. Hasta luego. Efectivamente, el gran protagonista en este momento, a las 10:30 en punto de la noche, pasa por la figura de un campeonísimo, Joaquín Altuna, habituado a ofrecer grandes espectáculos en el frontón, a calarse chapelas notabilísimas en su recorrido profesional, y ahora tendrá que acostumbrarse a ser embajador en el 125 aniversario del Athletic. Joaquín, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches.
Opa, buenas noches.
Y muchísimas felicidades, ¿eh?
Sí, muchas gracias, muchas gracias.
Estuviste en Ibaigán la semana pasada y se coció allí todo el tema, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, contactaron conmigo 2 semanas antes o así y bueno, me pilló por sorpresa, la verdad, y para mí fue una ilusión muy grande y bueno, muy contento, ¿no? Estuve muy a gusto allí con el presidente, con José Ángel Iribar y con Ica Cuenca también, y la verdad que disfrutamos mucho y bueno, la verdad que fue un día muy especial para mí. No pensaba que iba a vivir un día así y bueno, con lo que me ha gustado desde siempre el Athletic, pues para mí un día muy especial, sí.
Hombre, para un Athletic sale, conocer al Chopo en persona tiene que ser un puntito, ¿no?
Sí, bueno, le conocía de antes, cuando hice el saque y otra vez que fui a San Mamés también le conocía y bueno, es una persona encantadora, la verdad que una persona muy cercana y siempre me ha tratado muy bien y para mí es un honor conocerle y luego pues lo que te digo, ¿no? Conocerle como es como persona también y bueno, muy contento de tener ese privilegio.
Oye, lo habrás contado alguna otra vez seguro, pero conviene recordarlo. Suponemos que en el corazón de Guipúzcoa, en Amezqueta, no habrá demasiado rojiblanco, o igual sí. ¿De dónde viene en todo caso tu afición por el Athletic?
Bueno, ya, y en Amezqueta pues a veces se hace raro que uno sea del Athletic, pero nadie dice nada si uno es del Barça o del Madrid, ¿no? Y hay de todo también. A ver, la mayoría es de la Real, como pues en Guipúzcoa es igual lo normal, pero yo siempre digo que al final tú no eliges en el fútbol el equipo que te gusta o en el tenis, por ejemplo, el tenista que te gusta, o al final es lo que sientes, ¿no? Y yo no me acuerdo muy bien, pero los padres me dicen que tengo un tío, José Antón, que es muy del Athletic y que de pequeño me regalaba camisetas del Athletic, ¿no? Y que empecé así y luego empecé a ver partidos y me gustaba, ¿no? Me gustaba lo que veía. O luego cuando fui por primera vez a Bilbao, pues la verdad que, no sé, ahí se vive todo muy, no sé, lo viven mucho y al final eso también te engancha un poco, ¿no? Y así fue. La verdad que el fútbol en general me encanta y sí que tengo una pasión especial pues por el Atleti.
¿Cuántas cosas especiales coinciden en el mundo del fútbol y también son difíciles de explicar, pero se producen porque fundamentalmente por encima de todo está el sentimiento? De todas formas, Joaquín, y con cariño, suponemos que cada lunes tiene que ser una fiesta a la taberna del pueblo, ¿no? La fiesta irá por bares o por barrios.
Bueno, hay de todo, ¿no? Creo que cuando eres más niño, pues con los amigos eso tenía más pique, ¿no? Pero yo en la cuadrilla y eso, pues casi todos son de la Real también hay dos o tres que son del Barça y yo soy el único que bueno, no, somos dos del Athletic y por ejemplo cuando hay algún partido, algún derbi o cuando hay algún partido bonito, pues lo vivimos. Suele ser días muy bonitos, pero al final sabiendo que es deporte y bueno, yo también ahora mismo, si te soy sincero, desde que he debutado y eso, pues la competición la entiendo de otra manera, ¿no? Y creo que en el fútbol también, pues a veces se lleva al extremo y para mí lo más bonito que tienen, por ejemplo, los derbis y esas cosas son pues la gente del País Vasco es una fiesta. Y lo bonito que son esos días, ¿no?
Ahora embajador del club, saque de honor en San Mamés en su momento, vistiendo también de colorado y blanco muchas veces por aquello de que ha sido campeón también durante muchos años. Te queda, pues no sé, que vale, te convoque para ver algún día para jugar algún partido de competición. Joaquín, una de aficionado, digamos, cualificado, ¿cómo estás viendo, cómo ves y qué crees que puede pasar con este Athletic esta temporada?
No sé, yo creo que el Athletic está haciendo bien las cosas. Creo que en los últimos años también están debutando bastantes chicos, también chicos jóvenes de la cantera, y creo que creo que el Atleti está haciendo bien las cosas. Señal de que están haciendo bien las cosas también es las finales que están jugando. A veces ganan, otras se pierden, pero no sé, al final se tiene que valorar eso, y ahora también otras están en semifinales. Y creo que tiene una bonita oportunidad de jugar otra final y bueno, que sigan haciendo bien las cosas. Creo que la mejor señal es eso, ¿no? Que salgan, que sigan saliendo chavales de la cantera, y creo que se están haciendo bien las cosas y que el Athletic irá bien en el futuro también.
Mira, ya vemos que hay bastante paralelismo entre Joaquín Altuna y el Athletic, porque tú también lo estás haciendo de lujo. Tú también tienes prácticamente pie y tres cuartos, por no decir dos pies, en las semifinales del Parejas. Enseguida entramos en ello. Pero antes de acabar con el tema de embajador del Athletic, tomas el relevo de Jon Rahn, otro grande, otra bandera del deporte vasco. Pero exactamente, ¿cuál es tu misión como embajador en este mes de febrero del 125 aniversario?
Bueno, más que nada, pues eso, me dijeron que para ellos también es algo muy bonito contactar conmigo y que yo sea el embajador, y de ahí para adelante, pues eso, ¿no? Hacer un poco de publicidad. Me dijeron que a lo largo de este año, voy a hacer algún acto o algo que ellos me digan, pues a ver si me parece bien, y bueno, estoy abierto a todo y no tengo ningún problema, y agradecer, ¿no? Agradecer al Athletic, a todos los que estuve, cómo me trataron y bueno, estuvimos muy a gusto, y lo que digo, más que lo que tengo que hacer, pues bueno, el día que viví también fue algo muy bonito y bueno, cada vez que voy a San Mamés también, pues para mí es algo muy bonito, porque suele haber un ambiente terrible y bueno, a ver si vemos pronto también.
Lo bueno es que, bueno, fuera de la cancha, Joaquín Altuna es seguidor del Athletic, y eso a lo mejor a alguno le puede parecer o le puede sentar un poco mal. Dentro de la cancha, Joaquín Altuna aúna seguidores de todos los equipos, de todos los deportes, porque es un campeonísimo. Y bueno, pues al final sirve como nexo, ¿no?, para la gente de diferentes sensibilidades cuando se viste de blanco. Y además, como comentaba Emilio, con unos resultados fantásticos en este Parejas, Joaquín, en el que habéis ido, tanto tú como Xavi Tolosa, de menos a más, y en el que estáis a un partido, a una victoria o a una derrota de otra pareja, pero en lo que importa a vosotros, a una victoria, de meteros en semifinales. Entiendo que satisfechos, ¿no?, por cómo va hasta ahora el campeonato. Ya digo, empezando, no con alguna duda, pero sí con algún tropiezo, y sin embargo, ahora mismo como tiros. Se vio ayer, por ejemplo, en Eibar con ese 22-8, no enteras hoy más.
Sí, ahora mismo, pues bueno, al principio del campeonato, pues estábamos... antes de jugar ayer el partido, al médico de la empresa le dije, ¿no?, pues que la oportunidad solo la oportunidad de jugar el partido de ayer, pues por un puesto, luchando por un puesto del liderato o del segundo puesto, pues que era algo bonito ya, y bueno, poder ganarlo ya, algo increíble. Y bueno, ahora nos quedan tres partidos y parece que lo tenemos cerca, pero bueno, a ver si podemos conseguir ya el objetivo que tenemos ahora, que al final, al principio del campeonato, no era ese el objetivo, quedarnos los dos primeros puestos, pero bueno, porque hemos hecho bien las cosas, lo tenemos a tiro y a ver si lo conseguimos.
Puede que no fuese el objetivo, porque cuando se presentó el torneo se hablaba también de un campeonato muy igualado, más igualado igual que otros años, al menos a priori. No había una pareja que se desmarcara demasiado en el favoritismo. Luego sí, la cancha ha ido poniendo a cada uno en su sitio, pero al final, Joaquín, estar en esa posibilidad, ¿no?, de llegar al partido 12, o sea, de que os sobren dos, digamos, de esta liguilla de cuartos para estar en semifinales, tal y como ha ido el campeonato, para vosotros es un puntazo.
Joder, sí, creo que para todas las parejas entrar en los dos primeros puestos pues suele ser algo muy, muy, muy importante, porque bueno, te ahorras esa tensión de los últimos partidos, ese esfuerzo también. Se van a jugar los playoffs en un finde, va a tocar jugar dos partidos en tres días y bueno, ¿no?, a ver si evitamos eso y a ver si tenemos la oportunidad de meternos ahí arriba. Estamos a un paso y a ver si lo conseguimos.
Y luego el buen trabajo de Xavi Tolosa. Esto es también como jugar al mus. ¿Sabes jugar al mus, Joaquín?
Yo no sé jugar al mus, mira.
Mira, pues
y
esto...
tengo algunos amigos que son forofos, pero o sea, les gusta el copón. Y siempre me dicen, les digo que para acabar como ellos prefiero no aprender.
Pues mira, cuando vas a jugar el mus y se echa a Reyes, que quiere decir que no se sabe con qué pareja vas a jugar, sino que los Reyes determinan con qué pareja vas a jugar, y te conoces con los amigos con los que vas a jugar, pues siempre estás deseando que te toque uno, porque es el que mejor juega y tal y cual, y si dices, va, si me toca con este, pues gano seguro. Pues yo creo que Xavi Tolosa, primero, se ha crecido, porque está haciendo un campeonato tremendo, y luego, pues echando a Reyes, ha tenido suerte, porque ha tocado a Joaquín Altuna.
Bueno, al final creo que Xavi lleva 9 años en profesionales, y ha jugado los dos últimos campeonatos en primera, y creo que su trayectoria se ve, pues eso, ¿no? Que ha ido poco a poco mejorando. Al final parece que lleva, eso, lo que te he dicho, 9 años, pero todavía tiene 27 años y creo que él, pues es un ejemplo de eso, ¿no? De que con el trabajo también se va mejorando y creo que está haciendo un muy buen campeonato. Siempre digo que a parejas, para estar arriba, los dos tienen que rendir muy bien. Yo estoy jugando muy bien, pero Xavi está jugando el copón y estoy muy contento de jugar con él. La verdad que es una gozada durante la semana también estar con él, porque es un chico que es una gozada estar con él, muy amable y siempre está dispuesto a trabajar y la verdad que estamos a gusto, ¿no? Además somos de cerca y hacemos muchos viajes juntos y creo que eso también nos ayuda.
Él nos comentaba que hace un par de semanas que había tenido esa suerte que apuntaba Emilio, ¿no? De jugar con Joaquín Altuna. Decía, bueno, yo sí, noto que he ido de menos a más, que estoy más confiado, que estoy incluso, bueno, pues dominando. Veníais de ganar el partido ante Zabaleta, sí. Dominando incluso a Javi en el frontón. Dice, claro, pero es que de cada 10 pelotas que vienen, las malas me las quita Joaquín. Yo solamente pego a las buenas, así es todo mucho más fácil. En todo caso, bueno, el trabajo está prácticamente hecho en esta primera fase de la competición, Joaquín. Luego llegarán las semifinales y ahí se parte de cero. Ahí no hay ni, digamos, lo que se ha hecho antes vale entre poco y nada. Pero el torneo, el campeonato hasta ahora sí que ha deparado. Yo creo que esa igualdad que se preveía al principio, porque hay muchas parejas peleando por estar entre los puestos del 3 al 6, vosotros os habéis roto un poco por arriba, igual que sí. los líderes, que Lordi y que Zabaleta. Sí. Y además, alguna que otra sorpresa. A ver, por ejemplo, a Azcurdia y a Martija, un parejón, que han sido campeones sí. además juntos, peleando todavía y casi fuera del campeonato por abajo. Eso deja muy claro que este torneo está siendo, yo no sé si más duro que otros años, pero sí, desde luego, mucho más igualado.
Sí, está siendo muy igualado, ¿no? Creo que, pues mira, en la jornada 11, en pocos años suele pasar que todavía todas las parejas tengan opciones,
eso
¿no?
Es,
y Haka Aranguren, por ejemplo, van últimos, pero tienen todavía opciones de meterse. Joseba y Marti también, pues eso, están con 3 puntos, pero son perfectamente capaces de ganar todo lo que les queda, los 3 partidos, y o incluso 2 partidos, y pueden meterse, ¿no? Al final, para el campeonato creo que eso es bueno. Y habla de eso, ¿no? En todos los partidos igual hay favoritos, pero parece que igual algunos van a despegar, pero otra vez enseguida, pues por abajo te dan el golpe, ¿no? Y se iguala todo y creo que eso para el aficionado está bien.
Es el campeonísimo Joaquín Altuna, con 26 años, 6 chapelas, uno de los 8 pelotaris con la triple corona, que hoy ha sido nominado oficialmente, porque ya el acto se celebró la pasada semana, como embajador del Athletic en su 125 aniversario. La verdad es que es un placer poder contar con personas de tu talla, tanto deportiva como personal, y la próxima vez que vayas a jugar al MUS con tus compañeros, si les empiezas con un a las dos en vido, llevo pares y cuidado conmigo, les pones firmes, ¿eh?
Sí, ya sé más o menos, ¿eh? Para suerte. Ya sé, pero bueno. Ya veremos si aprendo o no.
Un abrazo, es que ricasco, ¿eh? Sería
venga, un abrazo.
Joaquín Altuna, el campeonísimo de Mezqueta esta noche en Quirol, Gabo. Dicen por aquí en el 688-840-840, Altuna más títulos para el Athletic, aunque en fútbol no, los de la pelota sí, que tiene un montón acumulados. 10:43, sigue ganando el Rayo 2-0 al Almería, recta final del partido, le quedan 5 más la prolongación al de primera, sigue con empate a 0 el de segundo entre Burgos y Las Palmas. Hora de encender en Quirol, Gabo, nuestro semáforo, bueno, nuestro no, el de Luis Ferdadí.
El semáforo de Dadíe.
Que no se le gasten las pilas, Dadíe. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabón.
Hola, Gabón. ¿Qué tal?
El semáforo del finde que yo creo que tiene los colores muy, muy apañados y muy marcados.
Sí.
Para los nuestros de primera, por lo menos. Y aunque le pongamos el rojo a la Real, que creo que le va a caer, tiene que ver más con cómo está el equipo derroto que con lo que está haciendo en el campo.
Sí, tenemos muchos más verdes, algún naranja y un rojo, como dices, que bueno, casi es obligado, ¿no? Por las circunstancias, sobre todo. Los verdes, que hay bastantes, uh-huh. A título, digamos, grupal y a título individual. Evidentemente, para un Alavés, que su triunfo convincente frente al Eibar, creo que ha terminado por tapar, digamos, esa crisis que podía haber en cuanto a la irregularidad del Deportivo Alavés. Fue convincente, volvió a sumar 3 puntos y está, parece ya, en un nivel de juego y de puntuación que le sigue sirviendo para optar a ese ascenso directo o estar en esa pelea. Para el Atleti, porque su triunfo también por goleada, sobre todo, ha roto, ¿no? Una dinámica muy negativa, muy necesaria, y que se enciende más verde, como habéis comentado, ¿no?, en el programa, porque sus rivales no han hecho los deberes, a excepción de ese Rayo, que va a ganar ya porque está 2-0 a falta de 3 minutos y el equipo de Andoni Iraola va a ser equipo europeo de momento. Y yo daría luego verdes a jugadores individuales, evidentemente a Sancet, a Villalibre, dos jugadores que han evidenciado que tienen calidad de cara al gol y sobre todo que pueden ser muy importantes para sus respectivos equipos. Y pondría también para las jóvenes jugadoras seleccionadas por Bilda en el día de hoy, porque unas jugadoras como Eliane Lete, como Yane y como Viviane, jugadoras de la Real y del Atleti, con 20, 22, 24 años están ya en una selección que, como ha dicho Bilda, si se jugara el Mundial en estas fechas, las tres estarían en ese Mundial.
Elene, que no Elena, como he puesto por error luego en su Elene, página Elene. Web. La
todo es, Elene Lete.
Correcto.
Ahí aciertas. Pero bueno, yo creo que es un verde.
Elene Lete, que es el segundo apellido. Correcto.
Y también un puntito verde para el Eibar femenino de la primera.
Está generoso Luis, pero oye.
Sí, sí, porque ha recuperado el liderato frente al Depor, que era líder.
Que sí.
Y esos verdes hay que decirlo. Así que teníamos muchos verdes. Y cuando hay verdes hay que decirlos, porque eso es que las cosas van bien. El naranja yo lo voy a dejar para Osasuna. No porque esté haciendo las cosas mal, ni mucho menos, pero sí porque, y desde Pamplona me han transmitido hoy en el Si nos confiamos, que esos empates frente a Elche y Español, aún teniendo en cuenta que perdió frente al Atlético de Madrid, puede caber, han dejado esa duda de si ha sumado 2 puntos, a pesar de fuera de casa, o se ha dejado 4 por el camino, ¿no?
Visto los partidos.
Y yo creo que ha sumado 2, porque no ha estado muy bien. Lo cierto es que ha sumado frente al Elche y el Español, pero no ha hecho 2 partidos muy convincentes. Y más teniendo en cuenta que en los 2 partidos fue capaz de ponerse por delante, de irse al descanso con ventaja, frente a 2 equipos con presión y que estaban muy necesitados. Y ahí, bueno, Yagoba sigue con esa deuda que tiene con su afición de llegar a los 30 puntos lo antes posible, por decirlo de una forma, y sobre todo de estar más cerca de poder aspirar a esos puestos europeos, que aunque no es su objetivo, yo creo, inicial, sí que viendo cómo está la liga puede ser perfectamente un objetivo al final de temporada. Pero bueno, son 2 empates fuera de casa y es una gran temporada que está haciendo Osasuna, así que un naranja por esa duda de si ha ganado 2 o ha perdido 4. Y el rojo lo habéis dicho, el rojo, bueno, para la Real, yo no diría que para su fútbol, evidentemente no.
No, yo creo que no.
Porque ayer yo creo que pudo pasar cualquier cosa, que estuvo más cerca que ganara, que posiblemente el empate…
Si metes Orlot, Luis,
bueno,
Fer,
si metes Orlot,
de 3 puntitos.
Bueno, o si no encaja la única ocasión que tuvo el Valladolid, porque al final… También hay un punto ahí de...
Alguna tendrán que tener los rivales también, ¿no?
No. La Real ayer no estuvo en un partido excelso y brillante porque el Valladolid jugó muy bien con sus bazas y hizo el partido que necesitaban para poder ganar. Y al final lo ganaron.
Eso es.
Y no hay que quitarle ningún mérito al equipo Pacheta. Pero estamos ya en esa, digamos, fase de... Todo el comentario sobre la Real ronda acerca de los lesionados... de los tocados, de los que están, que casi no llegan a los partidos, y se puede convertir en un problema, como habéis comentado con Chema, importante. Y Manol lo ha avisado, y luego hay un, no sé, como un cierto ambiente enrarecido, ¿no? Del porqué, de
pasa,
cómo,
¿no?,
sucede,
¿qué está pasando? Sí.
Porque decía Chema, hacía alusión al Barça de Xavi, que en un mes se encontró con 7 lesionados, pero es cierto que la Real lleva prácticamente 2 temporadas completas con esos problemas, y es un problema bastante importante, y no hay visos de que a corto plazo se vaya a solucionar algo. Posiblemente alguno se recuperará, pero es que cada día tenemos una sorpresa, y eso, bueno, nos está dejando un sabor bastante agridulce de lo que la Real puede conseguir, ¿no? Esperemos que pueda soportar la presión de estos problemas para seguir conquistando puntos. Y le voy a dar nuevamente un puntito rojo a nuestros equipos de femeninos porque no acaban de arrancar.
No, ninguno.
Ninguno. El Atleti perdió con el Tenerife, el Alavés, bueno, ante Levante puede ser normal que pierda, pero volvió a perder escolista, y la Real se dejó escapar un 0-2 en Madrid en un partido que podía ser importante y acabó pidiendo la hora.
Cierto.
No es que se dejó escapar ese 0-2, así que ese rojito para nuestros equipos femeninos.
Análisis exhaustivo por parte de Luis Ferdadie, que prácticamente no nos da ni margen para la réplica porque es que queda todo comentado. Yo, de todas formas, con respecto al tema de las lesiones, a este nivel ya en 2023, con los cuerpos técnicos, con los fisios, recuperadores, médicos, asistentes asistentes, nutricionistas, está todo tan controlado y que estamos convencidos de que la Real está buscando alguna explicación. Porque es que de otra manera se ve obligado, como hablábamos antes, de vivir permanentemente en la excelencia. ¿Qué es lo que está haciendo el equipo en el transcurso de la actual temporada que le permite ser tercero en la clasificación con una trayectoria tremenda? Es curioso, pero salvo el Alavés y algo nuevo que has aportado, Luis Fer, ha cambiado radicalmente con respecto a hace una semana, y es la insoportable levedad del fútbol que diría Milan Kundera. Es así, el fútbol es pura coyuntura. Lo que hoy nos parece que es la repera,
total,
mañana es un auténtico desastre, y nuestra obligación, lógicamente, es contarlo ya, y decirlo.
Pues auténtica metamorfosis lo que pasa al fútbol cada jornada.
Sí, señor, de capa.
Así estamos. Es. Nadie, mañana más.
Te vamos a fichar para el jueves con los libros.
Venga,
bueno. 11 menos 10, una pausa y luego más.
En esta vida puedes ser uno más, o ser inolvidable, o genuino, o único, o realmente auténtico. Porque puedes ser uno más, o ser tú mismo. Como el Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ahora sin plazos de espera, con el carácter deportivo del paquete S-Line y la última tecnología. Condúcelo desde 410 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 5.713 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en audi.es.
Este martes en Boulevard, Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
La noche deportiva en Euskadi tiene un nombre: Kirol Gaua.
9 minutos tenemos para las 11, a punto de acabar. Rayo Vallecano 2, Almería 0 y Burgos 0, Las Palmas 0. Hablamos de ciclocross, porque se celebró ayer en Países Bajos el Campeonato del Mundo de esta especialidad deportiva, con otro duelo impresionante entre Mathieu Van Der Poel y Wout Van Aert. Otra prueba épica a la que se apuntó Van Der Poel, que sumaba de esta manera su quinto título mundial ante 40.000 espectadores. También tuvimos representación vasca. Javier Ruiz de Larrinaga es el seleccionador vasco. Loyo, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
No, Pagón.
Qué gran espectáculo, Loyo, en un circuito que conoces perfectamente, además.
Sí, es verdad, ¿no? Bueno, lo que se preveía, ¿no? Lo que hemos visto durante todo el invierno y bueno, pues no han defraudado, el público tampoco ha defraudado. Yo creo que están, después de este tema de la pandemia, estaba la gente ansiosa y bueno, la verdad que hemos visto una gran carrera. No hemos tenido lo que queríamos, ¿no? Igual un poco más de barro, más de invierno, pero bueno, estamos acostumbrándonos a otras cosas y bueno, la verdad que disfrutándolo a tope.
Oye, Javi, 40.000 espectadores en directo. Cuando tú corrías como ciclista, también lo vivías en el barro y no como seleccionador, que es el caso. Ahí dentro tiene que ser impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Bueno, hoy es mucho ruido, mucho murmullo, pero igual tampoco eres consciente, ¿no? Pero bueno, la gente que ha estado viendo y demás, pues eso, ¿no? Lo que hay que pelearse para poder coger la primera fila, ¿no? Para ver la carrera y bueno, pero sí que es verdad que estás tan metido igual en carrera que en la salida es cuando más te impresiona, ¿no? Cuando están llamándote, ¿no? Que llaman de uno en uno por la megafonía y empiezan la gente a animar y bueno, eres un poco consciente de todo lo que hay, pero bueno, en ningún momento puedes pensar, ¿no? Tanto, no estás tampoco pensando en eso, estás a otra cosa.
Oye, Javi, tú que has estado metido ahí abajo y que sabes lo que es competir contra gente de primerísimo nivel en campeonatos del mundo, en Copa del Mundo, ¿cómo explicamos, si es que queda alguna palabra para utilizar, lo que son capaces de hacer los dos animales que ayer quedaron primero y segundo, independientemente del orden, en este campeonato del mundo de Ocaride?
Sí, y da igual la disciplina, ¿no? En carretera estamos acostumbrándonos, parece algo normal, pero bueno, yo no he vivido las épocas de Dimers y todo eso, ¿no? Pero bueno, tener a dos corredores así que no sabes hasta el último momento cuál va a ganar, tiene que hacer uno esto para ganarle al otro, y resulta que ahora, por ejemplo, en la carrera de ayer, pues hizo lo Van Der Poel, lo que nadie pensaba que iba a hacer, esperar al final y va y le gana, ¿no? O sea, no sé. Es que te tienen todo el día ahí, ¿no? Que no sabes. O sea, yo ayer hasta la última vuelta tenía esa tensión que puedes tener, ¿no? Yo qué sé, hasta en un partido de fútbol o de baloncesto, ¿no? Que se está decidiendo al final de, joder, ¿qué pasará, no? Y estás pensando cómo jugarse la última vuelta y te sorprenden por todos los lados y bueno, y luego encima eso, ¿no? Cómo afrontan después, ¿no? La derrota, la victoria, o sea, es que es una pasada, porque o sea, hemos llegado a un momento que es que el espectáculo que estamos viendo no sé cuándo se va a volver a repetir entre dos grandes ciclistas que es que no se guardan nada, o sea, es que no especulan, van al ataque, ven cuáles son sus posibilidades, intentan pues reventar al rival y bueno, y resulta que son tan buenos que es imposible reventarles hasta la línea de meta.
Bueno, y la leyenda sigue creciendo porque Van der Poel sumó su quinto mundial, tres lleva Van Aert. De hecho, Van der Poel definió la victoria de ayer como una de las tres mejores de su carrera deportiva y ya ha ganado cosas este hombre, ¿eh?
Sí, coincide un poco que es en su casa, bueno, la de su padre, ¿no? El circuito que lleva el nombre de su padre, que bueno, también venía la temporada un poco, ¿no? Con esos problemas de espalda que había tenido y parecía que Van Aert era más favorito, pero sí que es verdad que yo creo que si hubiese estado un poco embarrado ese circuito hubiese cambiado, ¿no? Yo creo que sería Van Aert más favorito, pero bueno, o sea, fijaros cómo salió ayer, lo tenía claro, ¿no? Desde el principio fue el que marcó el ritmo, le vimos igual a un poco Van Aert más conservador, pensando en ese hipotético sprint y mira por dónde, pues luego, pues la arrancada que le pegó Van der Poel, pues fue imposible, ¿no? De superar eso.
El último estacazo es brutal, en la recta de meta, cuando ya Mathieu Van der Poel en fila para ganar el campeonato del mundo. Y lo curioso, ya menos curioso, ya sorprende menos, Javi, es que estos dos supercracks en el barro van a estar haciendo más o menos las mismas animaladas, con perdón, cuando cambien la bici de ciclocross por la de ruta. Es que vamos a verlo a partir de ya, porque el ciclocross se termina, empieza para ellos la carretera y van a seguir de exhibición en exhibición, seguro desde marzo, abril hasta agosto, septiembre.
Sí, sí, Van der Poel ya lo dijo, que ahora se marchaba a entrenar con el equipo pensando ya en las clásicas, ¿no? Es que las clásicas parece que están lejos, pero de cara a la preparación que tienen que hacer y demás, pues están ahí a la vuelta de la esquina y pues, les vamos a ver a los dos ahí, ¿no? O sea, no cabe ninguna duda y bueno, pues volverlos a disfrutar y como os he dicho, es que encima les vamos a ver atacar, o sea, en ningún momento van a ir guardándose o
sí, es que no saben guardar.
Eso es, entonces bueno, digo yo que también ya van cumpliendo años, ¿no? Porque todavía son muy jóvenes, llevan muchos años, pero ya se están acercando a los 30 y bueno, a ver cómo afrontan eso, ¿no? Esa explosividad que tienen, si se les va quitando o no, pero bueno, es que es una pasada en todos los sentidos.
Ah, tú vas a ver una competición con estos dos corredores y es festival tras festival, teniendo en cuenta el rendimiento que ofrecen. Estabas lógicamente pendiente, como seleccionador vasco que eres, del rendimiento de los ciclistas que representaban a la Federación Vasca, los que tú llevaste ya, por ejemplo, la Copa del Mundo el otro día y también los campeonatos de Euskadi. Había dos corredores como Gorka Corres y Odei Muñoz. ¿Qué tal les fue? ¿Lo yo?
Bueno, pues no tuvieron la mejor suerte, ¿no? La categoría juvenil siempre suele pasar algo en la salida y volvió a pasar, ¿no? Yo creo que todavía son chavales jóvenes que están con esos nervios y suele haber montoneras y percances en la salida y bueno, pues hubo una montonera muy grande y les pilló a los dos y bueno, fue el único momento que les pudimos ver en la tele, ¿no? Cuando se estaban levantando del suelo y bueno, luego contento, ya hablé con ellos después y contento de la actitud que tomaron de seguir peleando, ¿no? Estaban en la mejor carrera del mundo que pueden estar. Se han ganado el estar allí por méritos propios, pues luchar hasta el final y demostrar que el nivel que tenían era bueno. Y bueno, de hecho, pues Gorka llegó a estar el 30, ¿no? Estando muy atrás desde el principio, al final lo acusó, hizo el 35 y Odei también se acercó al 43 y al final pues el 49, ¿no? Entonces, bueno, acusaron esa última vuelta, ¿no? De ir a tope a todo lo que podían y bueno, pues una experiencia más que se llevan y yo creo que pensando en el futuro, pues positivo, ¿no? No es lo que ellos querían, pero bueno, esto es un mundial y aquí pues todo el mundo tiene percances, todo el mundo le pasan cosas y bueno, pues a ver si algún día pueden volver y tener la suerte un poco más de cara.
Están haciendo mucho por el ciclocross mundial, Mathieu Van der Poel y Wout Van Aert. Hoy hemos querido comentar un nuevo episodio épico del mundial celebrado ayer en Países Bajos con el seleccionador vasco, con Javi Ruiz de la Larrinaga, que ha estado ahí compitiendo con ellos encima de la bici en otras ocasiones y que ayer lo vivió como seleccionador. Javi, ha sido como siempre un placer, gracias. Gabón, buenas noches y suponemos que no acaba para ti la temporada porque conociéndote en primavera, la autocaravana y ahí que te vas para Bélgica, ¿no?
Sí, bueno, habrá que ir también a seguir viendo espectáculo y bueno, subiremos para arriba a las clásicas y bueno, a disfrutar, a seguir disfrutando del ciclismo que es lo que nos ha dado todo y lo que nos sigue dando, así que bueno, seguiremos ahí.
Un abrazo, Gabón.
Vale, Gabón, agur.
Gracias, vamos cerrando poco a poco, teniendo en cuenta que el cronómetro nos va apretando. Hemos empezado en comunicación directa con Turquía, con Borja Sainz, el futbolista vasco que milita en un equipo turco. Afortunadamente se encuentra en perfectas condiciones. Con Edu, los necesarios, también efectos colaterales muy poco importantes, teniendo en cuenta la relevancia, sí, de lo que ha ocurrido en el deporte, por ejemplo, la Euroliga. Y también cerramos con los marcadores ya definitivos en la jornada en primera y en segunda. No ha ganado Las Palmas, lo cual es un buen resultado para Deportivo Alavés y Eibar.
Lo del fútbol, 0-0 Burgos Las Palmas en segunda, Rayo 2 Almería 0, el Rayo se coloca quinto. Y lo del básquet, suspendidos los partidos de Euroliga que van a jugarse el jueves entre Efes y Real Madrid y el viernes entre Fenerbahce y Milán por el terremoto que afecta a Turquía. Evidentemente el deporte queda en un plano totalmente secundario. Emilio, hasta mañana.
Hasta mañana, Gabón.
Las 11 noticias, mañana más en Quiroga a las 10:05, no os lo perdáis.